Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Pablo y hoy 31 de agosto me reincorporo al curro después de un verano un poco raruno, la verdad. Pero bueno, con ganas. Que sepas que esta es una muy buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya estamos casi todos de vuelta, como Pablo, que se reincorpora al curro. La verdad es que estamos de vuelta, pero llenos, repletos de incertidumbres. Es cierto que los ajustes de la programación de COPE ya están a punto, los colegios a punto de abrir, los que tenemos la suerte de conservar el trabajo hemos vuelto, rezando, y el resto no es que hayan vuelto, es que siguen temblando. A la hora de mirar al futuro, hay algo peor que la incertidumbre, y ese algo peor es la incertidumbre reconvertida en miedo. Uno, hay miedo que la incertidumbre ante un gobierno gigante de tamaño y mínimo en la gestión de las cosas. Porque no hay quien aguante que seamos los peores en todo, en déficit, en deuda, en paro, en ERTES, en cáritas, en contagios y en muertos. Y mientras, él figura su persona tan pichi, por no decir, desde el cariño, tan chulito. Dos, hay miedo a perder el trabajo, a que la economía se derrumbe, a que no nos llegue ni para pagar los impuestos. Y es que para ti, autónomo, la prioridad no es la hipoteca, el alquiler del local o las nóminas. Hemos llegado a tal nivel de control que la prioridad es pagar impuestos y más impuestos. Tres, miedo a que Europa no pueda, no llegue y no soporte la situación. La misma Europa, que a su estilo dijo no al procés, tiene ahora unos cuantos ultras intentando asaltar el Parlamento alemán. Cuatro, miedo a los socios. ¡Qué banda! Con Pablo Iglesias, que sigue siendo vicepresidente, te lo juro. Cinco, por supuesto que hay miedo al coronavirus. Hasta que llegue la vacuna. Por cierto, ¿llegará la vacuna de la responsabilidad individual también? Miedo a que los hospitales no den abasto, como hace unos meses, y miedo a volver al cole. Seis, a los ocupas, que no son más que un ejemplo del desgobierno, de la anarquía y del caos. Y es que Podemos cogobierna España como si esto fuera la asamblea de la Facul o del Insti. 7. Hay hartazgo de propaganda yupi. El aló presidente de esta mañana ante los grandes empresarios ha sido el postureo más falso que vamos a ver en nuestra vida. Más falso que un duro con la cara de don Pelayo. 8. Hay miles y miles de personas, si no millones, con miedo a ponerse en la cola de Cáritas, miedo a no tener ni siquiera para comer o para pagar el alquiler. 9. Hay miedo a la miseria infinita en África y en los vecinos del sur, y a que se tiren al mar hacia Canarias o por el estrecho. Miles y miles de almas que no tienen nada, absolutamente nada que perder. Y 10. Hay miedo, que es mucho peor que incertidumbre, a que no se paguen los ERTE, a que colapse la seguridad social con las pensiones, a que no entre la publi, o a que las pymes, por ejemplo, la que tú trabajas, no abra nunca. Miedo a que no funcione nada en esta España nuestra con una administración insultante. Y mi postdata. No paramos de hablar de Isabel Celá y de un señor desaparecido que dicen que es ministro de universidades y de competencias autonómicas, transferencias, y se nos olvida la pieza clave del puzzle. El maestro. La profe, la seño, ¿te acuerdas? Hablamos de los padres negacionistas y nos hemos olvidado de esas profes de la guarde o de infantil, que por cierto casi siempre son mujeres, que limpian a los niños, que les dan de comer, que les achuchan. Aplaudimos durante meses a las 8 de la tarde a los sanitarios con todo el merecimiento, por supuesto. ¿Faltaría más? Bueno, pues durante estas semanas y estos meses vamos a tener que aplaudir muchos a los maestros.
Expósito. La Linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno en las noticias de este lunes 31 de agosto. Hola, Mamen, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues
¿por qué te ríes?
porque...
Más de un oyente está respirando ahora mismo.
¿Ah, sí? Bueno, pues les dejamos tranquilos.
Ahí lo
¿no?
dejo.
Vale.
Ahí lo dejo.
Bueno, pues en este lunes 31 de agosto, Sanidad ha registrado casi 2.500 nuevos contagios en las últimas 24 horas.
Que suben a 23.000 desde el viernes. El coronavirus ha dejado 141 fallecidos en la última semana. Fernando Simón advierte de un incremento de la transmisión. Reconoce que la situación no es buena, aunque tampoco catastrófica.
El repunte de casos obliga a confinar durante 14 días el municipio valenciano de Benigànim.
La incidencia acumulada ha pasado de 34 casos por 100.000 habitantes a la semana a superar los 994. En Mallorca preocupa un brote en una residencia de San Joan. Hay 75 positivos, entre ellos 21 trabajadores y 2 muertos.
Pedro Sánchez pide al Partido Popular que arrime el hombro para salir de la crisis.
En un acto ante empresarios y ejecutivos ha apelado a la unidad entre partidos. Encuentro previo a la reunión que este miércoles mantendrá con Pablo Casado e Inés Arrimadas. Sánchez no descarta negociar los presupuestos con Ciudadanos mientras Podemos insiste en la mayoría de la moción de censura.
La economía española crecerá más del 10% en el tercer trimestre.
Es la previsión apuntada hoy por la vicepresidenta Nadia Calviño. El gobierno también señala una recuperación del empleo con 333.000 nuevos afiliados entre julio y agosto. Además, ya han vuelto al trabajo el 75% de las personas acogidas a un ERTE.
Quim Torra pide a los partidos independentistas no investir otro presidente si es inhabilitado por el Tribunal Supremo.
Ha advertido que ningún tribunal marcará sus decisiones, ningún tribunal español, ha dicho, ni su calendario. Recuerda que ha desobedecido 2 veces y no cree que vaya a ser la última. En una entrevista en TV3, el presidente catalán... No, el presidente no era Puigdemont.
Bueno... Este
como ellos se llaman, presidente y presidente.
Bueno, los dos son presis, ¿no?
Dos patas para un banco. Bueno, Torra no confirma si convocará elecciones anticipadas.
Estabilizado el incendio de Almonaster en Huelva.
Se encuentra en fase cero, por lo que todos los desalojados, más de 2.000, pueden volver a casa. El fuego se originó el pasado jueves y ha afectado a 10.000 hectáreas. En la zona han trabajado más de 350 efectivos por tierra y 28 medios aéreos.
Donald Trump visitará mañana Kenosha, escenario de las últimas protestas raciales.
Lo hace a pesar de la advertencia del gobernador para que no se traslade a la zona. El presidente de Estados Unidos se reunirá con miembros de la policía y no está previsto que lo haga con la familia de Jacob Blake, el ciudadano negro herido grave el pasado día 23 por los disparos de un policía.
La Policía Nacional investiga como crimen machista el hallazgo de un cadáver en un maletero en Valencia.
Los agentes tratan de encontrar al novio de la mujer. Este tipo es un colombiano de 29 años. El cuerpo de la mujer presentaba signos de violencia y estaba en estado de descomposición. Ya llevaba desaparecida una semana.
Detenido en Orense un hombre de 52 años tras intentar tragarse la droga que ocultaba bajo la mascarilla.
Se enfrenta a un presunto delito por tráfico de drogas. Cuando los agentes le pidieron que se bajara la mascarilla, emprendió la huida. Una vez detenido, los agentes comprobaron que bajo la mascarilla llevaba 9 bolsas de cocaína y heroína. Además, en el cacheo decomisaron 140 euros en metálico. Y nos queda algún apunte del deporte, Mami.
Pues Leo Messi no ha acudido a entrenar con sus compañeros esta tarde. Quien tampoco lo ha hecho ha sido Rakitic, que habría pasado las pruebas médicas con el Sevilla en una clínica de Barcelona. Además, ya hay calendario de Liga. Empezará el 13 de septiembre. Si todo va bien, la ida del Clásico será el 25 de octubre en el Camp Nou y la vuelta el 11 de abril en el Bernabéu. Y además hemos conocido que el nuevo jugador de la Real Sociedad, David Silva, ha dado positivo por coronavirus.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Día de sol y nubes en la mayoría de la península, cielo especialmente tapado en el norte de Galicia y el noroeste de Asturias. No se descartan precipitaciones débiles en puntos de Baleares y el litoral catalán. Bajan las temperaturas en el tercio norte peninsular, siendo más bajas de lo habitual para estas fechas durante la noche. Ahora los termómetros marcan 14 grados de mínima y hasta 29 de máxima en puntos de Andalucía. El viento soplará de componente este en el litoral cantábrico, con levante fuerte en el área del estrecho y con intervalos los de componente fuerte en el Ampordán.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Encendemos el foco.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Arrancamos semana y como todos los lunes ponemos el foco en la información internacional, alumbramos hacia Bruselas. Enrique Cerveto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, lo apuntaste hace ya, quiero recordar, por lo menos 2 o 3 meses, la que se estaba montando en el Mediterráneo, Turquía, Grecia, Chipre. ¿Qué está pasando en una pequeñita isla del Mediterráneo, Enrique?
Pues fíjate, tienes razón, que ya lo habíamos dicho aquí, que la situación iba a empeorar hasta el punto, y luego hablaremos de Israel por otro asunto, que Yossi Cohen, la cabeza del Mossad, ha dicho que en estos momentos Turquía es más peligrosa que Irán para Israel, para que tengas una idea de la situación. Y lo que ha pasado hoy, pues, es que precisamente Turquía ha advertido a Grecia formalmente y abiertamente de que sufrirá las consecuencias por haber enviado tropas a la isla de Castelorizo, que los turcos llaman Maes. Es una pequeña isla, no es tan pequeña como Perejil, pero poco más grande, y viven en ella 700 personas. Eso es importante porque ese territorio de menos de 10 kilómetros cuadrados, puesto que está habitado permanentemente, puede ser usado como referencia para reclamar la proyección marítima en esta zona, que ahora se ha descubierto que es rica en gas y petróleo.
Caramba.
Entonces, esa isla deja a Turquía prácticamente sin aguas territoriales, quiero decir, y además sin derecho a reclamar explotación de estas nuevas riquezas. Ya sabes que Turquía ha enviado 2 buques de exploración de hidrocarburos precisamente para reclamar esta misma zona, diciendo que es suya, y que en el lado griego está también Francia, que ha desplegado una significativa fuerza aeronaval. Pero para que veas hasta qué punto la tensión es fuerte, la frase de hoy del el Ministerio Turco de Exteriores, diciendo que rechaza los intentos ilegítimos de cambiar el estatus legal de la isla de Maes, de Castelorizo, de la que hablamos, y no permitiremos que tal provocación en una zona adyacente a la costa turca logre el objetivo. Es más, si Grecia continúa tomando medidas que aumentan la tensión en la región, será la única que sufrirá las consecuencias, porque Turquía está decidida a defender ilimitadamente sus derechos e intereses derivados del derecho internacional. Madre, o sea que el asunto está adquiriendo tintes cada vez más preocupantes.
Recordemos que Turquía está en la OTAN.
Y Francia y Grecia también.
Claro, y nosotros, y Rusia no, sí, sí. Que quién está detrás. Oye, segundo tema, lo apuntabas también, Israel, relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Estamos tan deseosos de buenas noticias o de algo de buen rollo, que esto ¿cómo lo interpretas?
Bueno, esto es un pequeño avance, porque es mejor que los países se conozcan, que los países se hablen. No hay por qué vivir en esa ignorancia mutua, como por ejemplo practica Irán, que dice que preferiría borrar a Israel del mapa. Lo que pasa es que la realidad es como es, y hoy ha sido el primer vuelo comercial entre Israel y los Emiratos. Y ha sido un vuelo civil, pero como te imaginarás, los israelíes no son tontos y han dotado al avión comercial con los sistemas más modernos de defensa antimisiles. Es decir, no ha sido un avión cualquiera. Pero, a pesar de todo, hoy mismo ha habido 2 explosiones en los Emiratos. Una en Dubái y otra en Abu Dhabi. La versión oficial es que se trata de 2 accidentes, pero 2 accidentes el mismo día en las 2 grandes ciudades de Emiratos, cerca de enseñas comerciales norteamericanas, no parece un accidente. Ya,
blanco y en botella. Seguiremos informando de ambas cuestiones. Enrique Cerveto, gracias, como siempre.
Hasta luego.
Adiós, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Pedro Sánchez, esa conferencia en la Casa América en Madrid, Mecane.
Y ha pedido a la oposición unidad, arrimar el hombro para salir de la crisis que ha provocado la pandemia. Nadie tiene derecho a bajar el hombro, a no arrimar el hombro, porque tenga una ideología contraria al gobierno de turno. Porque solo de la unión de todos nos dará una verdadera oportunidad de vencer definitivamente al virus. Solo la unión nos dará esa estatura necesaria para poder abordar con garantías la escala del problema que tenemos por delante.
Para decir, ¿y qué hay que decir?
Solo él lo sabe. Es su secreto.
Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias.
Siguen subiendo los contagios por coronavirus y pone el foco en Madrid.
Luego hemos visto que a pesar de que podemos controlar la epidemia, seguimos teniendo zonas muy densamente pobladas en las que el control no es fácil. En Barcelona se ha conseguido controlar, pero el esfuerzo ha sido importante. En Madrid estamos ahora en esa batalla. Hay que conseguir controlarlo.
Monseñor Luis Argüello es el secretario general de la Conferencia Episcopal Española.
Y se ha referido al inicio del curso y a la gestión que está llevando a cabo el gobierno.
En una época como esta, lo prioritario era organizar el curso, más que la propia ley educativa, siendo necesario un pacto escolar, como no, y que se articule a través de una legislación. Pero lo más importante para este curso es poderle sacar adelante, y en ese sentido nosotros hablamos de, en lo que estuviera de nuestra parte, la posibilidad de colaborar.
Y también escuchamos nuevas voces de viejos amigos aquí en COPE.
Los conoces bien, entre ellos es Carmen Martínez Castro y Javier González Ferrari. Desde hoy les oímos en Herrera en COPE.
Vamos a hacer una cosa que se puede llamar mirando a dar.
Eso es.
En vez de tirando a dar, mirando a dar, porque es lo que hacemos nosotros, mirar. El periodista mira, somos como los búhos. No hablamos, pero nos fijamos mucho.
Eso es.
Estamos todos que no sabemos qué es lo que va a pasar. Las expectativas no son buenas, pero en cualquier caso, estando aquí en la COPE contigo y con toda esta gente tan estupenda, estaremos lo mejor posible.
Y el sonido musical, Van Morrison.
Hey, where did we go? Days when the rains came. Down in the hollow. Playing a new game. Laughing and running, hey, hey. Skipping and jumping. In the misty morning fog with oh, our hearts are thumping. And you, my brown-eyed girl. And you, my brown-eyed girl.
Y te voy a contar rápidamente por qué ponemos hoy esta canción para que puedas seguir disfrutándola.
Es esta canción, es maravillosa.
Cumple Van Morrison 75 años hoy. Ha recibido un regalo muy especial de parte de músicos irlandeses, 75 cantantes que han grabado versiones de las mejores canciones del León de Belfast. El tributo se puede ver en YouTube.
A brown-eyed girl.
Bum, 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 bum.
And you, my brown-eyed girl. Do you remember when we used to sing sha-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la
Mira qué historia. Se llama Ángel y tiene 4 años. Él es ahora mismo el vecino más famoso de Paules de Sarsa, un pueblecito de Huesca. Allí todo el mundo miraba con preocupación al cole, esa escuela del pueblo, que estaba amenazada de cierre por los problemas de despoblación de la zona, claro. En Aragón son necesarios al menos 4 niños para mantener abierto un colegio. Solo 4 niños. Bueno, pues lo cierto es que dentro de muy poquito, este ratio de alumnos en Paules de Sarsa pues iba a dejar de cumplirse. El año pasado el ayuntamiento emitió una serie de ayudas para incentivar el traslado de familias con hijos a la zona. Todo ello porque en los últimos años no había nacido ni un solo crío en los 13 pueblos adscritos a ese colegio. La noticia de la llegada de Ángel y su familia ha emocionado a todo el pueblo. José María Santos es el maestro y el director del centro y ha estado hoy aquí en COPE.
estupendamente. Hace muchos años, bueno, hace esos 7 años, ¿no?, que no entraba ningún alumno nuevo en el cole. Y bueno, viene este año uno nuevo y hay 2 nacidos más en la zona, aunque muy chiquitines todavía, y otro que viene en camino, aunque bueno, todavía está por discutir si, todavía está por jugar si se cerrará o no el colegio.
Pese a la alegría de la nueva incorporación de Ángel, el peligro continúa, como dice el DIRE, porque 3 de los 5 alumnos escolarizados en Paules de Sarsa dejarán el centro el año que viene porque tienen que irse al instituto. Sin embargo, el maestro lo tiene muy claro. Aunque los otros 2 niños pequeños que llegaron a esa zona con sus padres aún no tienen edad para ir al cole, ya se le ha ocurrido un plan para ellos.
Hay la posibilidad de incluir, porque se puede hacer en Aragón, un aula de 2 años, que en el caso del medio rural sería en el mismo aula que están todos, obviamente, con lo cual quizás podría mantenerse el colegio y después ya habría unos cuantos años para que pudieran aparecer más niños.
José María Santos ha estado aquí con Antonio Herraiz en Mediodía COPE. Ya ha contado cómo de implantarse la escolarización anticipada, el centro de Paules de Sarsa tendría opciones de mantenerse. De hecho, un total de 25 escuelas rurales de Aragón cuentan ya con esa posibilidad. En total, 5 alumnos empezarán el colegio en el centro ostense y deberán hacer frente a las medidas de prevención del coronavirus. Claro, todos van al mismo aula, pero para ellos, tal y como dice su director, el cumplir con las medidas de seguridad no será un problema. Te recuerdo el titular. Ángel, un niño de 4 años, acaba de alegrar a los vecinos de un pueblo de Huesca. Con él se consigue que no cierren el colegio del pueblo. ¿Qué ha dicho Antonio Mora?
Que este es el programa donde mejor música suena de toda Europa, no solo de Albacete, no, de toda Europa.
La comparación entre toda Europa y sí. Albacete, ¿vale?
Ahí está, ahí va a ser el programa. Yo estoy de acuerdo, ¿eh?
Sí, sí, no,
Antonio, es mejor tenerlo contento.
Sí, sí,
tú
no,
dile que
no,
sí,
no,
a de la pelota. Por eso.
Ahora cuando salgas, dale la medicación. Paseíto por las redes sociales. Los oyentes, comentáis la petición que ha hecho Sánchez a los empresarios. Mecané.
Nos dice David, la mayoría parlamentaria acaba de hacer una moción de censura, resulta que es incapaz de hacer una ley de presupuestos. También nos dice Luis, pactar y arrimar el hombro en las circunstancias actuales está bien, pero significa que necesariamente el gobierno se tiene que olvidar del programa que se había planteado y la oposición igual. Nos dice Miguel, como decía Kennedy, no se puede gobernar con la mitad en contra, tampoco se puede gobernar insultando a la otra mitad. Y los oyentes también estáis hablando, nos lo estáis contando, esa vuelta al colegio cada vez más cerca y mucho miedo entre los padres, por lo menos mucho respeto. Nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Lo que pienso es que para obligarnos a llevar a nuestros hijos a las escuelas, tiene que haber alguien que se haga responsable civil y penalmente de las consecuencias. No puede el Estado obligarnos a algo si después no se responsabiliza.
Y nos dice Julia también sobre este asunto. Según está la situación, hasta que no vuelvan todos al colegio no sabremos qué va a ocurrir y ahí todos los protocolos que se han presentado terminarán pues en papel mojado.
Esta noche debatimos en el Tiempo de Análisis con Ignacio Camacho, con Maite Alcaraz, a eso de las 10, las 9 en Canarias. Y en el tema del día, miramos al exterior, vamos a hacer algo así como coronavirus por el mundo, pero ese mundo que hemos visitado y al que queremos volver más pronto que tarde. Nos vamos a puntos como la frontera de Colombia y Venezuela, vamos a regresar a Mali para saber cómo están haciendo frente a la pandemia, golpe de Estado, todo. A partir de las 9, de las 8 en Canarias. Esperamos mensajes.
Nos puedes escribir en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter, en @expositocope. Te escuchamos en el WhatsApp, notas de voz en el 600-544-555 y también te puedes pasar por Instagram por exposito-cope.
Deportes en la linterna en 5 minutillos. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, tocayo? Muy buenas, que te echaba de menos y he dicho, me ha pasado otra vez a contarle a Espósito que hay en el mundo del deporte.
No,
hombre,
tenías otra cosa que hacer en el mundo del deporte y en el mundo Messi, supongo.
Sí, ya sabes, que vamos a hablar mucho de Leo Messi. No se ha presentado al entrenamiento, era un secreto a voces, pero claro, esto ya pone la guerra sobre la mesa. Ya no es yo digo, tú dices, no, ya son hechos. Y es que Leo Messi no cumple yendo a entrenar. Él sigue diciendo que ya no tiene contrato con el Barça. Tanto el Barça como la Liga siguen diciendo que por supuesto lo tiene. Está Rakitic a punto de irse del Sevilla. A Silva le han presentado en la Real e inmediatamente después ha dado positivo por coronavirus. Y tenemos ya el sorteo por fin de la Liga, de cuándo se va a jugar, y muchísimo polideportivo. Así que déjame media hora que te lo cuento todo.
Venga, te escucho nada, en minutos. Mensajito de Securitas que nos trae Belén Montes.
En Securitas Direct quieren que este verano puedas disfrutar de unas vacaciones tranquilas sin tener que preocuparte si van a entrar a robar o a ocuparte tu casa mientras estás de vacaciones. Por eso ponen a tu disposición su alarma, la alarma que más hogares protege en España y Europa. No dejes que ningún robo te arruine las vacaciones. Instala hoy la alarma de Securitas Direct y disfruta de tus merecidas vacaciones tranquilo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Vive en COPE el Tour de Francia más incierto de nuestras vidas con Eric Frade. Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes. Con toda Alberto la información Araú, en Herrera en COPE. En la tarde, en los informativos.
Tomamos aire y seguimos narrando esto.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, una cobertura especial.
24-700.
Y para con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Es un buen ataque a falta de 500.
Un año más, la emoción del Tour se vive en COPE con Eric Frade.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Bricomart, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso. Y por ello, nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene, cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial interés por la salud de clientes, proveedores y empleados. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos. Bricomart.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Siempre, sempre, Betico, para siempre, always, pour toujours, per sempre.
Siempre y en cualquier circunstancia, Alquiler Seguro continúa pagando las rentas del alquiler a sus clientes el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Escuchas COPE y ahora puedes estar todavía más cerca de tu radio preferida y de los comunicadores mejor valorados.
Se llama José Luis del Barrio. Celo, ¿cómo estás? Me alegro mucho de eso.
Muy buenos días, muy buenos días a todos los oyentes de tu COPE.
Solo tienes que entrar en COPE.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Con Carlos Herrera, con Ángel Expósito.
Nos vamos a dar un paseo por el Raval. Vamos a hablar con los vecinos, sobre todo con ellas.
Entra ya en cope.es.
Regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Son las 8:30, las 7:30 en Canarias.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Nuevo capítulo del asunto Messi, titular, esto es la guerra. Angelito, buenas tardes.
Esto es la guerra y el soldado no se ha presentado en el campo de batalla. ¿Qué tal, Espósito, cómo estás? Ni Leo Messi, ni Iván Rakitic, ni un tití. Hombre, el nombre clave evidentemente es el de Leo Messi. No sabemos dónde va a terminar, lo que sabemos es que tiene muy claro que quiere irse del Barça. Parece que en el Sevilla va a terminar Iván Rakitic. En la Real Sociedad ha terminado David Silva y a las primeras de cambio positivo por coronavirus. Ya tenemos calendario, sabemos que a priori, y si no pasa nada, el 13 de septiembre va a volver el fútbol. El Tour de Francia en marcha. El US Open de tenis, el primer grande del año, el segundo después de Australia, en marcha. Luka Doncic eliminado de los playoffs de la NBA, aunque vaya pedazo de playoffs que ha hecho para ser los primeros de su carrera. Pero la imagen del día, Espósito, la imagen del día la vivimos anoche en golf. Semifinales del circuito americano, uno de los torneos más importantes del mundo. ¿Cómo será que en el campo estaban el número uno del mundo, Dustin Johnson, estadounidense, contra el número dos, John Ram? Y este español de Barrica le dio por hacer esto.
Colocado ya a la bola.
Here it comes.
Qué super pad.
Here it. Watch out. Comes.
Qué barbaridad.
Venga. Venga.
Qué
venga.
Barbaridad el pad de John Ram. Así lo celebra.
Así lo celebra, volviéndose loco, y no es para menos porque más de 20 metros de pad que conectó John Ram es la imagen que está dando la vuelta al mundo, la victoria más importante de su carrera. Y si no lo han visto, vayan rápidamente al Twitter de Tiempo de Juego del Partidazo y vean la imagen porque la verdad que emociona. Pero primero, quédense estos 29 minutos y os contamos toda la actualidad de... Empezando, como no, por Leo Messi. El nombre del verano, el nombre de la década, el nombre, quién sabe, de la historia del fútbol. Decía Ramón Planes, el secretario técnico del Barça, la única persona del club que ha hablado, que no querían hacerse daño.
Quien entienda un poco de fútbol quiere tener a Leo en su equipo. Hay que tener mucho respeto, no podemos hacer de esto una disputa entre Leo Messi y el Barcelona, porque ninguno de los dos lo merece, y que internamente vamos a hacer mucho trabajo para construir un Barça ganador.
Pues no sé si no podíais hacer de esto una disputa, pero la disputa ya está sobre la mesa. Pregunta directa, la que nos hacemos todos, aunque la respuesta es evidente. ¿Se ha presentado Messi en el entrenamiento, Víctor Navarro?
No, ha cumplido con lo que anunció en el segundo Buropax, ya no se siente jugador del Barça y, siguiendo los consejos de sus abogados, no se ha presentado al primer entrenamiento de la era Koeman. Había mucha expectación en la ciudad deportiva, aunque nadie pensaba que Leo Messi fuera a aparecer. Se han acercado algunos aficionados con su camiseta y otros seguidores levantaban una pancarta con el lema «Leo, retírate como una leyenda». El capitán tampoco acudirá este martes a la sesión de las 9:30 de la mañana.
Messi dice que no tiene nada que hacer en el Barça porque ya no forma parte del Barça. Imagino que el club dice todo lo contrario, Joan Mayori.
Sí, de momento no hay ningún tipo de reacción en el Barça ante la ausencia de Messi en el entrenamiento de esta tarde. No ha sido ninguna sorpresa después de que ya no se presentara ayer a las pruebas PCR. El Barça mantiene su postura de que el contrato de Messi está en vigor hasta junio de 2021, que Ronald Koeman cuenta con él y que para salir del Barça la única vía sería abonar los 700 millones de la cláusula.
Supongo que esto se desbloquea como se desbloquea todo en el mundo del fútbol, que es con dinero, con mucho dinero en este caso, al tratarse del mejor jugador del mundo. Y supongo que los únicos que pueden hacer algo por eso son Jorge Messi, el padre y representante de Leo, y José María Bartomeu, el presidente del Barça. ¿Sabemos algo de su reunión, Manolo Oliveros?
Pues sabemos que está prevista, Ángel, para esta semana. Se supone que la reunión, como te digo, se celebrará esta semana. Me dicen que la intención de Jorge Messi es viajar próximamente, no entre ayer y hoy, como se precipitaron desde la Argentina, y cuando venga, Bartomeu y Jorge se reunirán. Jorge, entendemos que dirá que Leo puede rescindir unilateralmente su contrato, y Bartomeu le dirá que tiene contrato en vigor, que no quiere venderle, no quiere negociar. Más bien, la primera respuesta de Bartomeu será: sabes que queremos renovarte.
Y a partir de ahí veremos si millón arriba, millón abajo, o si el Barça de verdad hace una posición de fuerza y dice que no se va. El gran dilema es ese, el contrato. ¿Tiene contrato en vigor Leo Messi? Anoche pasó por el Partidazo el experto en abogacía deportiva, Juan de Dios Crespo, y situó las dos opciones.
Pongamos, por ejemplo, que la cláusula, que no la he visto, dijera: al acabar la temporada y 10 días después, es decir, hasta el 10 de junio, tendrá el señor Messi tanto tiempo para decir esto. Bien, es una posibilidad. Y la otra sería que el señor Messi tiene hasta el 10 de junio para decir lo que tenga que decir. Bien, la temporada este año ha acabado más tarde. Entonces, estamos hablando de una cláusula, de una forma o de otra escrita, pueda dar más o menos ventajas ha sido Messi o al Barcelona.
Ese es el gran debate. ¿En qué se va a basar la negociación en función de las cláusulas del contrato? Y de momento el Barça tiene un apoyo importante porque la Liga ha tomado partido, Javi Gómez.
Sí, la Liga se posicionó durante el día de ayer y como se esperaba fue a favor del Barça. Ya se le han ido grandes jugadores y en estos momentos no quieren perder más. Por la noche en el partidazo de COPE, el propio Juan de Dios Crespo explicaba las últimas horas del caso.
La Liga se protege y lo entiendo perfectamente. Se le han ido ya Neymar, se le ha ido Ronaldo y ahora que si fuera Messi significaría un golpe tremendo. Da igual lo que diga la Liga, siempre y cuando la transferencia fuera internacional. Lo único que ocurriría es que el equipo nuevo y el señor Messi tenían que ir al juez único del estatuto del jugador, que en un plazo breve de tiempo le daría sí o sí la posibilidad de marcharse con un transfer provisional que le permitiría jugar.
Claro, claro, le permitiría jugar, pero a ver quién se arriesga a solicitar ese transfer y luego tener que pagar, quién sabe, si la justicia lo determina, los 700 millones. En COPE.es hemos preguntado a nuestros copenautas cómo creen que acabará las cosas. A ver si ellos nos ponen algo de luz, Javi Pascual.
Pues hay cerca de 1000 votos, Ángel, en @deportescope, y el 74% de los copenautas consideran que Messi se irá del Barcelona, mientras que el 26% restante cree que el astro argentino finalmente se quedará.
Y escuchen esto, Arturo Vidal, muy arraigado en Barcelona, gran conocedor de la Masía y de la cultura Barça, ha aprovechado para criticar el modelo del Barcelona con un youtuber mexicano.
Barcelona primero tiene que cambiar su forma de pensar, de que el fútbol ha evolucionado mucho y ya el ADN está quedando atrás y los otros equipos están mejorando en otras partes que el fútbol en este momento ya es más físico, más fuerza, más velocidad y la técnica a veces pasa a un segundo plano.
Que el Barça necesita más físico y más intensidad, lo decimos todos, pero Dani Senabre, si lo dice Arturo Vidal, por supuesto que el Barça se debe olvidar del ADN, ¿no?
No, de lo que se tiene que olvidar el Barça es de Arturo Vidal, no del ADN. O sea, la frase de Arturo Vidal es tan torpe a tantos sentidos que es alucinante. O sea, para empezar, es falsa, porque si fuera verdad lo que dice Arturo Vidal, jamás habría jugado en el Barça. Eso, para empezar, nunca se habría puesto la camiseta del Barça si es que el Barça estuviera de verdad enrocado en una defensa del ADN. Segundo, tiene mucha gracia que lo diga porque precisamente Arturo Vidal se le ha fichado para eso, o sea, se le ha fichado para complementar el ADN con potencia, con músculo, con velocidad. Bueno, si juego táctico posicional inteligente no aportas y en físico, velocidad y potencia, que es lo tuyo, también te han adelantado por todas partes los del Bayern, los del Liverpool, los de Osasuna, hijo mío, ¿qué has aportado al Barça?
Vamos a por más nombres propios, hay vida más allá de Leo Messi.
Mister, la Liga ya está aquí, ¿cuál será la alineación?
Bueno, este año juegan todos desde cualquier posición.
Ahora con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada y con la libertad de verlo hasta en 5 dispositivos.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos? ¿Estás listo?
En el fútbol español no hay dinero. Es un hecho y por tanto solo podemos hablar de salidas en los equipos grandes. Luis Suárez se ha presentado al entrenamiento y Rakitic y un tití, Víctor Navarro.
Ambos pasaron ayer los test PCR, pero solo uno de ellos se ha presentado esta tarde. Luis Suárez ha llegado a la Ciudad Deportiva una hora antes del inicio del entrenamiento. Ha sido el jugador más aclamado, llevándose los aplausos de los aficionados. En el caso de Samuel Umtiti, tampoco ha aparecido por la Ciudad Deportiva como Iván Rakitic. Con el cartel de transferible desde la pasada temporada, a las 6 de la tarde el Barça comunicaba lo que ya habíamos visto y nos informaban desde COPE Sevilla este mediodía. Rakitic no se entrenaba con permiso del club.
Y un tití que tampoco ha pasado por ese entrenamiento. Luis Suárez se presenta, pero imagino, Manolo Oliveros, que su futuro sigue estando muy lejos de Barcelona.
Sí, seguro, porque sabe Suárez que Koeman le dijo breve y al grano que no cuenta con él y mientras tanto no se resuelva su contrato. Suárez, me dicen desde su entorno a la COPE, debe de acudir a entrenar. Y eso está haciendo. No tiene ninguna prisa y lo que le interesa quizá es no precipitarse y conseguir la carta de libertad. Al Barça le gustaría un traspaso. Suárez prefiere tener paciencia y ver si consigue ser libre sin que nadie pague por él.
El Sevilla ganó hace unos días su sexta Europa League y hubo alguien, un sevillista de corazón, que lo celebró de manera muy especial.
Mira, no te preocupes, mira.
Venga.
Que no te vayas a meter.
Dale.
Bueno, pues es Iván Rakitic tirándose a la piscina de su casa y dentro de poco creo que va a poder celebrar los títulos del Sevilla en el campo porque está muy cerca del Sevilla. Andrés Ocaña.
En nada, efectivamente, Ángel, en horas prácticamente va a llegar Iván Rakitic, que va a firmar 4 temporadas con el conjunto de Nervión. Se va a ahorrar una ficha enorme de más de 10 millones el Barcelona, y para jugar en Sevilla, su mujer es de aquí y hay algo que tira mucho, que es la familia. Ha tenido que rebajarse una barbaridad el sueldo. Desde luego es el jugador ilusionante que toda la gente espera que llegue, y va a ser así, en detrimento de Banega, que ya se ha marchado del club.
Fichaje estrella en el Sevilla, y supongo que gran pérdida en el Barça, Joan Baggiori, porque el jugador desde luego ha sido muy rentable.
Muy rentable. Llegó al Barça en 2014 por 18 millones de euros y en su primera temporada levanta el triplete, marcando además el 1-0 en la final de la Champions en Berlín. En los siguientes 5 años añadió a ese triplete 3 ligas, 3 copas, una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubs y 2 Supercopas de España. 308 partidos, 36 goles, 40 asistencias son los números que deja. Sí que esta última temporada, después de que el Barça le pusiera en el mercado el verano pasado, su rendimiento ha estado por debajo de lo habitual, siendo titular en solo 22 de los 42 partidos en los que ha participado.
De los pocos fichajes rentables del Barça en las últimas épocas. Y en el Madrid, y en el vecino, para empezar, el nombre propio de James Rodríguez, Arantxa Rodríguez.
Pues James Rodríguez, Ángel, no ha acudido esta mañana a Valdebebas y por tanto no se ha ejercitado a las órdenes de Zidane. De hecho, el colombiano tiene permiso hasta el jueves, tiempo en el que el club espera tener cerrado su traspaso al Everton de Carlo Ancelotti.
Y más nombres sobre la mesa: Brahim, Mayoral, Ceballos.
Pues esta semana puede ser decisiva para que se resuelva el futuro de esos 3 futbolistas que tú has mencionado, que hoy sí se han entrenado con el grupo. Brahim está a un paso de irse cedido al Milan, Ceballos se irá nuevamente al Arsenal y Borja Mayoral está muy cerca de fichar por el Valencia.
Y veremos qué pasa con Mariano, que es el culebrón eterno del Real Madrid, y por no hablar ya de Gareth Bale, que ese ya es capítulo aparte. Creo, Arantxa, que hoy ha sido el primer día de entrenamientos en el Real Madrid y con la gran noticia de que no hay ningún contagio.
Sí, todos los jugadores y el cuerpo técnico han dado negativo en los test PCR de COVID que se hicieron anoche. De hecho, lo repetirán el miércoles y será entonces cuando podrán entrenar ya en grupo. Como tú decías, primer entrenamiento de la temporada con intensa carga física. Lo más destacado, evidentemente, la presencia de Martin Odegaard, que se presenta como el fichaje del Real Madrid en esta temporada, y la ausencia por ligeras molestias de un futbolista que tú mencionabas ahora mismo, de Mariano. Así que así empieza el Real Madrid a andar.
También primer día del Barça, de la era Koeman, como nuevo entrenador. Juan Arias.
Uno de los referentes del Dream Team de Johan Cruyff ha empezado hoy a cumplir el sueño de entrenar al Barça. Ronald Koeman ha dirigido su primer entrenamiento con 19 jugadores a la espera de poder contar con Messi, como dijo en su presentación. El técnico holandés tiene contrato hasta el 2022, sabe que el club le ha dado carta blanca para tomar decisiones respecto a altas y bajas y que en marzo se encontrará a un nuevo presidente.
Y por cierto, estábamos hablando de las salidas en el Barça. Recordarán que la semana pasada sonó desde Italia el nombre de Ciro Immobile, la reciente bota de oro, como sustituto de Luis Suárez. Que se vayan olvidando, ¿no, Antonio Pérez del Castillo?
Sí, porque la Lazio ha hecho hoy oficial la renovación de Ciro Immobile hasta 2025. El actual bota de oro, que era pretendido por varios equipos europeos, marcó 36 goles esta temporada, superando a Cristiano Ronaldo en Italia y a Lewandowski en Europa.
¿Quieren saber cuándo empieza el fútbol español? Enseguida.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¡Ay, el sorteo de la discordia! Se pegaron por él la Liga, la Federación, tuvo que poner orden el CSD. Y por fin ya se ha celebrado. Claves, ¿cuándo empieza? ¿Cuándo acaba el fútbol? Alberto Arauz.
¿Qué tal, Ángel? Pues hoy se ha confirmado que la Liga arrancará el próximo 13 de septiembre, aunque ya sabemos que varios de los equipos comenzarán más tarde. El Real Madrid, por ejemplo, debutará ante el Getafe y el Barça ante el Elche. Y además tendremos un apasionante Atlético de Madrid-Sevilla. Cabe destacar también que habrá Liga en Navidades. Y te cuento, por último, que el campeonato bajará el telón el próximo 23 de mayo.
Evidentemente, todos esos equipos que terminaron tarde en Europa, que terminaron tarde en el ascenso, empezarán un poquito más tarde. Fechas más señaladas. A ver, ¿con qué se tiene que quedar la gente al Bar Madrid para los clásicos, para los derbis madrileños y demás?
Bueno, ya tenemos que ir anotando fechas importantes, como dices, en el calendario, Ángel. Tendremos que esperar para ver un clásico. El Barça-Real Madrid se jugará el 25 de noviembre en el Camp Nou. Y la vuelta será el 11 de abril del año que viene. Otro de los principales atractivos, los derbis madrileños entre Real Madrid y Atleti, se jugarán el 13 de diciembre en el Di Stéfano y el 7 de marzo en el Metropolitano. Y terminamos con más derbis. El sevillano entre Betis y Sevilla tendrá lugar el 3 de enero y el 14 de marzo.
Y ojo, noticia COPE, Arancha Rodríguez, ¿qué va a pasar el año que viene con el fútbol español si hay que parar por el coronavirus?
Pues Isaac Fouto ha tenido acceso a un borrador. Esto es importante, un borrador que la Federación ha enviado a los clubes en el que se especifica unas medidas para el COVID. Lo más importante de este borrador es que para que haya campeón, ascensos o descensos, tiene que haberse jugado al menos un 50% de los partidos de liga. En cuanto a la Copa, si no se puede jugar alguna ronda, se suspendería el torneo, salvo que solo quede por disputarse la final. Y en cuanto a la clasificación para Europa, si no se valida la clasificación, la Federación Española mandaría a la UEFA los equipos que la disputaron la temporada anterior.
O sea, que se puede suspender de todo la Copa del Rey y que en Europa, como no haya clasificación al final, los mismos de este año. Supongo que estarán contentos los que fueron este año. ¿Y qué pasa con el fútbol de selecciones europeas, Arancha?
Pues en caso de brote de COVID, se jugaría los partidos mientras que haya un mínimo de 13 futbolistas disponibles y uno de ellos sea el portero. Si una selección no pudiera disponer de esos futbolistas y por tanto no se pudiera reorganizar el encuentro, se le daría por perdido, como pasa en la Champions y la Europa League. Si fuera imposible por parte de los dos equipos, aquí la noticia, se sortearía el resultado.
Y rápidamente, Alberto Arauz, fechas de la Liga Iberdrola, también vuelven las chicas.
Sí, la Federación Española ha hecho oficial que la Liga Iberdrola arrancará el próximo domingo 18 de octubre. Eso sí, cabe la posibilidad de que esta fecha se adelante siempre que haya un acuerdo unánime entre los clubes, aunque la Liga Femenina nunca comenzará antes del próximo 4 de octubre.
Y el resto del fútbol no profesional también arranca. Ya conocemos los grupos de Segunda B, Álvaro Madrid.
El balón volverá a rodar también en el fútbol no profesional. En una reunión entre los presidentes de las federaciones se ha acordado que la Segunda División B comienza el próximo 18 de octubre, una competición que estará formada por 102 equipos divididos en 5 grupos que a su vez se dividirán en 10 subgrupos.
Vamos a por una ronda rápida de fichajes, empezando en San Sebastián, donde David Silva ha sido presentado. Y con mala noticia poco después, Marco Antonio Sande.
Sí, presentado por la mañana y positivo por COVID-19 por la tarde. Durante las últimas horas, todo el que ha estado en contacto con Silva ha ido desfilando por la policlínica de Guipúzcoa. Durante la puesta de largo, se mostró convencido de seguir dando su nivel. Le hemos preguntado, ¿asumes el papel de líder de la Real?
Está claro que sí. Yo asumo el papel que he sumado desde que empecé en el fútbol, ¿no? Intentar ser importante en el equipo y me traen para eso, para intentar ganar. Y durante mi carrera he tenido la suerte de ganar muchas cosas, de ser competitivo y voy a intentar hacerlo aquí también, como toda mi trayectoria.
Por cierto, Marco, mala suerte en el club porque hasta el presidente está confinado.
Sí, confinado en casa desde hace 7 días. Tiene a 2 familiares ya contagiados por COVID-19 y tampoco ha podido acompañar a Silva en la presentación. Las gestiones de mercado las está haciendo vía telemática y siempre en contacto con el director de fútbol, Roberto Olave.
En el Betis, doble fichaje en portería y en defensa, Andrés Ocaña.
Sí, en defensa, Víctor Ruiz, lo acaba de anunciar el club, el jugador procedente del Besiktas, que entre otros jugará en el Villarreal, también con Antonio Cordón como director deportivo, llega a sus 31 años y firma solo una temporada con el conjunto verdiblanco. Y además ya está en Marbella en la pretemporada Claudio Bravo, el portero chileno, que hablaba así de su incorporación al Betis.
Contento, feliz de poder estar acá, ya comenzar de lleno con esta nueva temporada, con este nuevo escudo, nueva institución, nuevos compañeros, con nuevo técnico también, así que muy, muy ilusionado, muy feliz también de poder también disfrutar de este gran y hermoso club.
Y el Getafe, que tiene un nuevo delantero, Javi Gómez.
Procedente del filial del Atleti, Darío Poveda firma por una temporada y llega tras una rotura de ligamento cruzado. Sus registros en segunda vez, 10 goles en 10 partidos, llegó a debutar en primera con el Cholo.
Y ojo a la última, que es de Valladolid, que paga y mucho por el delantero israelí Weisman. Juan Carlos Amo.
El fichaje más caro de la historia del Real Valladolid llega desde la Liga Austriaca, se llama Son Weisman, es internacional israelí y le avalan 37 goles en 40 partidos la pasada campaña. La cláusula de rescisión, entre 25 y 35 millones, firma hasta el 30 de junio de 2024.
Resto del fútbol, estamos pendientes también de la selección española. Arranca nuestra preparación para la Liga de Naciones, Miguel Ángel Díaz.
Sí, ya ha terminado el primer entrenamiento de la concentración. Los jugadores se han sometido a pruebas PCR. Recordemos que está Gerard Moreno, el del Villarreal, y no Oyarzabal, que dio positivo por COVID. Hoy ha sido la primera sesión para los madridistas y los barcelonistas, y también para los sevillistas y Thiago Alcántara, que han tenido solo una semana de vacaciones. Jugamos esta semana contra Alemania y contra Ucrania. Mucha savia nueva en este grupo de Luis Enrique. Reguilón, Gaya y Ferran Torres le ponen ilusión a la nueva era del seleccionador.
Venir aquí es un regalo, es un premio, y ahora mismo estoy saboreando cada detalle otra vez de la última vez que estar aquí con los dos compañeros. Y ahora pues estar aquí otra vez con todos, ver la instalación, ver todo, estoy ahora mismo emocionado otra vez.
Espero con muchas ganas, ahora quiero entrenar ya con el grupo y bueno, esperar ese día, ojalá que llegue pronto.
Mucha ilusión de poder venir a la selección, siempre es un premio, ¿no? a todo lo que se ha hecho en el club, y bueno, orgulloso y con ganas ya de empezar.
Por cierto, la selección absoluta femenina, que ha visto cómo se aplazaba el partido Azerbaiyán-España, que se iba a celebrar el 22 de septiembre, de clasificación para la Euro de 2022. Y la última de fútbol, el Granada ya conoce quién va a ser su primer rival en toda su historia en Europa, Jorge de la Chica.
La configuración del sorteo hacía prever un rival de estas características. Apúntense, el Teuta albanés, un club que precisamente cumple este año un siglo de vida. Está ubicado en la ciudad de Durres, de poco más de 100.000 habitantes. Juega sus partidos en el estadio Nico Dobana, con capacidad para 12.000 espectadores. Su experiencia europea data de 1994 y el único partido de la eliminatoria se va a disputar en Albania el próximo 17 de septiembre.
Vámonos a Francia con el equipazo del Tour en COPE.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Cepsa queremos ayudarte a disfrutar de este verano. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una nevera portátil. Consíguela solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir tu nevera. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primera y si dura la moto estaba agarrada, salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Son muy buenos, son buenísimos, os los recomiendo siempre escuchar el Tour en COPE. Tanto que miren la emoción que le dan a las etapas. Tercera etapa, el sprint. Cuatro hombres y ganó el quinto.
Se abre el protocolo del sprint, ya más inmediato. Vamos a ver quién gana, vamos a ver quién gana, vamos a ver quién gana. Ball, Sagan. Cuidado que puede hacerse el largo Sagan.
Bennett, igual.
Vamos, en la línea.
Bueno,
qué remontada. Eri Frade, director del Tour en COPE, ya tienes claro quién ganó hoy.
Sí, ganó Caleb Ewan, pero es que los sprints están tan igualados en este Tour que son así, y tampoco ayuda mucho el plano de la televisión francesa para esto de narrar para los quedados especiales. Pero estratosférico, ¿eh? El pequeñísimo australiano del Lotto Soudal, Caleb Ewan, que se marcó una C invertida de trayectoria dentro, vallas dentro, para salir de un encierro imposible, y dejó con un palmo de narices, sobre todo al último, a Sam Bennett, que ya se estaba relamiendo. La etapa ha seguido el ritmo esperado, con una fuga consentida, luego la atraparon y luego este espectacular sprint que se pudo narrar mejor.
En Sisteron se narró perfecto. En Sisteron, siempre pegado a los ciclistas, nuestro Quique Iglesias. Quique.
soy tuyo. Retirado el francés Anthony Pérez, que se ha roto la clavícula chocando contra su propio coche del equipo Cofidis, y día tranquilo para los españoles. Mañana debe ser un día de pesca buena para Mikel Landa. Para días como estos se llevó al Bahrein a su amigo Pello Bilbao, que hoy ha pasado por el Tour en COPE. No sé por qué me da, pero Landa se puede vestir de amarillo. Mira lo que te digo.
Bueno, ¿por qué no? No creo que seamos los que cojamos la batuta y vayamos al ataque justamente mañana, pero nunca se sabe, ¿no? Él ayer ya se encontró bastante bien, y teniendo en cuenta que él también había tenido una caída el día anterior, pues bueno, fue algo muy positivo.
Asiente el jefe del landismo en COPE, que es Alberto Arauz. Mañana primer final en alto, Rifrade.
Hoy no ha habido cambios en la general, se supone que mañana sí. Mañana 160 kilómetros entre Sisteron y Orciers-Merlet en los Altos Alpes. Primera categoría esta subida de 7 kilómetros. Es la de, sin duda, mayor entidad de la jornada, porque hay también tres terceras y un cuarta.
Quique, no hay muchas diferencias de momento, pero ¿cómo llegan los favoritos a la general, a ese primer final en alto?
Mira, siempre hay dudas cuando llega la primera llegada en alto, y más en este Tour raro. Bernal, porque tiene el equipo tocado. Roglic no sabe si se habrá recuperado su caída en el Dauphiné, y Thibaut Pinot dice que está magullado de la caída del otro día. Mañana sabremos quién no va a ganar, Ángel, este Tour.
Ah, mira, a ver si es verdad. Araphilippe de momento líder, y hay que preguntar a un campeón del Tour de Francia. ¿Quién ves favorito mañana? Y dime uno que se la vaya a pegar, Óscar Pereiro.
Como cada año, primer final en alto, siempre estamos hablando de favoritos. Yo creo que este año, por la situación, por la falta de Froome, por la falta de Thomas, tenemos más dudas que nunca. Si tengo que decir un nombre para mañana, y viendo un poco el estado que tenía en Dauphiné, si no está todavía tocado de la caída, creo que Roglic es el corredor de aspirante a la general que más en forma está y que más le interesa coger el maillot amarillo en el día de hoy. ¿Quién se la puede pegar? Bueno, más que podérsela pegar, yo creo que va a ser una prueba de fuego para Enric Mas y todo el Movistar Team, para saber un poquito las opciones que tiene nuestro equipo de cara al Tour. Importante, mañana creo que va a ser protagonista Mikel Landa.
Ojalá Mikel Landa sea protagonista, ojalá Enric Mas, Alejandro Valverde y todos los nuestros estén arriba. Y por cierto, como también hablamos de ciclismo femenino, ojo a quien ha fichado Movistar, la mejor ciclista del mundo, Alberto Arauz.
Bombazo del equipo Movistar con el anuncio del fichaje de la neerlandesa Annemiek van Vleuten. Sin duda la mejor ciclista del mundo, firma por 2 temporadas y sin duda va a suponer un enorme salto de calidad para el equipo telefónico.
Se lo hemos contado al inicio de este Deportes COPE. Madre mía, qué barbaridad hizo ayer Jon Rahm. El BMW Championship, que es la semifinal del PGA Tour estadounidense. Primero yo del desempate, número uno contra número dos, y le dio por pegar ese pedazo de golpe, ese pat extraordinario de más de 20 metros para ganar el torneo. Supongo, Javi Gómez, la mejor victoria de su carrera y gran colocado para la gran final.
Sin duda, Ángel, la mejor victoria en la carrera del León de Barrica. La semana que viene en el The Tour Championship, del 4 al 7, se la juega y será ante Dustin Johnson. Anoche, tras el mano a mano con él, el cántabro intentaba encontrar una explicación a su golpe final.
No estaba mucho pensando en meterla, no querer. Siempre tiras los pads para meterlos, pero bueno, ha sido un momento único. Bueno, es que es meter un pad de, no sé, de 22 metros o lo que fuera, con caída y tal. El pad que él había metido antes, no sé cómo decirlo, es inexplicable, y yo creo que la reacción lo da todo, ¿no?
Y si está en marcha el Tour de Francia, también está en marcha el US Open de golf desde hoy. Dani Asenjo, ¿cuántos españoles están en este US Open?
14 son los españoles que van a disputar este US Open, 10 tenistas en el cuadro masculino y 4 en el femenino. El último en sumarse a la lista es Marcel Granollers, que sustituye al francés Benoît Paire, positivo en coronavirus. Por cierto, hay otros 11 jugadores aislados que han estado en contacto con Paire.
Hoy debuta el número 1 del mundo, Novak Djokovic, que persigue a Nadal y a Federer.
Sí, esta madrugada debuta Djokovic. El serbio juega ante Sumur, y la noticia en este Grand Slam es que Nole no va a tener de rivales ni a Nadal ni a Federer. Es la primera vez en 20 años que los dos tenistas, tanto Roger como Rafa, son baja en un gran torneo.
Y ojo a esa carrera, se puede poner a 1 de Rafa y a 2 de Roger en la carrera por los Grand Slam. Y ya ha empezado el torneo, de momento sin mucha suerte para los españoles, Dani.
La única buena noticia de momento es la victoria de Davidovich, porque han perdido Andújar y Paula Badosa. Ahora mismo están en pista Carreño y Albert Ramos.
En la NBA ya no tenemos a Luka Doncic, que ha acabado sus primeros playoffs, Rubén Parra.
Sí, anoche sus Mavs volvieron a perder con los Clippers, y con el 4-2 en contra dicen adiós a la temporada. Doncic se marcha con registros históricos para un novato en playoffs, promediando 31 puntos, 9,8 rebotes y 8,5 asistencias por partido. Al final del encuentro, esto decía el esloveno.
Bueno, creo que todos han visto que ha pasado y lo que su intención es. Pero bueno,
hablaba del pisotón que le dieron. Miguel Ángel Paniagua, balance de estos primeros playoffs de Luka Doncic.
No puede ser más positivo, a pesar de que su equipo ha sido eliminado por Los Angeles Clippers.
Los Clippers, que no son un equipo eminentemente defensivo, lo que ha hecho ha sido un ataque al hombre en el sentido literal. Han ido a su caza y captura y, por lo tanto, con la ausencia de Porzingis, Dallas no tenía muchas más opciones. En ese orden de cosas, pues bueno, Dallas lo que sí tiene es un gran futuro por delante, y Doncic, pues la cuestión es saber cuántos MVPs, cuántos jugador más valioso, trofeos muy apreciados en la NBA, va a disputar con, presumiblemente, Giannis Antetokounmpo en el futuro cercano.